Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando hablamos del evento más devastador del siglo XX, el de más impacto y de más trascendencia en la historia y cuyas repercusiones hasta el día de hoy continúan, hasta el día de hoy influyen, estamos hablando claramente de la Segunda Guerra Mundial. Este evento que se suscitó fue tan brutal, tan devastador, que se estima que aproximadamente entre 70 y 85 millones de personas murieron en este conflicto bélico, el cual sin duda marcó un precedente y, como les señalaba, esas consecuencias trascienden hasta el día de hoy. Aún hay gente que está viva, que siendo muy pequeños, con vagos recuerdos aún, recuerdan esa época de la Segunda Guerra Mundial. Algunos estudiosos han hecho análisis de cuáles fueron las causas que provocaron este terrible conflicto bélico. Y solamente de esas conclusiones me gustaría, a modo introductorio, compartir dos razones por las cuales algunos creen o consideran que se dio a luz la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, el Tratado de Versalles y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue firmado en el año 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y este tratado impuso serias y severas multas y le impuso duras condiciones a la Alemania de Europa. La responsabilizó a esta nación de ser la mayor causal de este conflicto y le exigieron reparaciones económicas. Y estas condiciones generaron serio resentimiento en la nación alemana. Por tanto, luego de esta Primera Guerra Mundial, los alemanes quedaron bien tristes porque se les cargó a ellos básicamente la responsabilidad de todo lo acontecido en aquel conflicto bélico. Eso generó que hubiese en Alemania un descontento nacional, algo que llegó a los estratos más bajos y más altos de la sociedad alemana, y lo que de alguna manera fue lo que preparó el ambiente propicio para que un líder de un partido reciente asomara y fuese de alguna manera un candidato sólido a mostrar lo que sería la nueva etapa de esta Alemania renacida, por así decirlo. Ese personaje era Adolf Hitler, y esa nación o ese partido político era los nazis. Y nosotros ya conocemos básicamente qué fue lo que sucedió a partir de eso. O sea, el hecho de que a los alemanes se les haya impuesto severas cláusulas, condiciones y castigos económicos generó que de alguna manera ellos se resintieran por esta situación. Ahora, cuando Hitler llegó al poder, él no solo tenía esta noción de volver a poner a Alemania en un lugar importante dentro de la esfera europea, sino que también bajo el liderazgo de él se buscó expandir el territorio, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Y fue así que Hitler impuso una política expansionista que desafió abiertamente al orden establecido en el continente europeo. En el año 1938, Alemania anexó a Austria y posteriormente a la región del sudeste de Checoslovaquia, extendiendo su territorio. Ahora hubo algunos países que se juntaron, tuvieron reuniones para ver qué iban a hacer con esta nueva Alemania y con este afán expansionista. Finalmente bajaron los humos, no quisieron hacer nada, mientras que la Alemania de Hitler continuó tomando fuerza. Y es ahí donde vemos este personaje, Hitler, que venía en un contexto en el cual los alemanes necesitaban un liderazgo distinto, pero aparece este personaje que conocemos, tenía una política bastante dura frente a algunas razas, particularmente la raza judía y los gitanos. Las conclusiones que se han llegado los historiadores en cuanto a por qué Hitler de alguna manera despreciaba estas culturas o estas razas, era porque él consideraba a la raza aria como la más pura y la más importante y como superior a otras razas, y veía a los judíos y a los gitanos como elementos supuestamente amenazantes de la pureza racial y que debilitaban a la sociedad alemana. De hecho, Hitler culpó mucho a los judíos por la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de esta debida a que los judíos tenían el poder, el monopolio de los bancos, y de alguna manera castigaron a los alemanes. Bueno, cuento todo esto a modo introductorio, porque de alguna forma este conflicto bélico es el que ha marcado mayor precedente mundialmente en el último tiempo. Sin duda hubo otras guerras, ¿cierto? Las guerras internas en Irak, el Golfo Pérsico en aquellos años 90, para los que son los losaurios. Y la verdad es que han habido otros conflictos bélicos, pero este ha sido el más grande. ¿Y saben qué, hermanos míos? Así como en esta situación que les acabo de contar, podemos llegar a preguntarnos, ¿qué es lo que causa las guerras? Y Santiago se hace esta pregunta retórica. Él está haciendo un llamado a todos los que escuchan sus palabras a que se pregunten qué es lo que realmente está pasando dentro de sus corazones, qué es lo que realmente genera en ellos una actitud conflictiva con sus pares, una actitud bélica, beligerante con respecto a las demás personas. Y aquí es interesante esto, porque una de las preguntas que la gente que es escéptica, la gente que no cree en Dios, más se hace internamente es, ¿por qué si Dios existe hay guerra? ¿Escuchaba eso usted? También piensan porque hay hambre, porque hay enfermedades, pero una de esas cosas es, ¿por qué si Dios existe hay guerra en el mundo? Bueno, hoy mediante este sermón vamos a estar invitados a responder esta pregunta de acuerdo a la palabra de Dios. El título del sermón de esta tarde es No eres tú, soy yo. Así se llama este sermón. Y de acuerdo a estos pasajes vamos a responder dos cosas, o vamos a hablar de dos cosas puntualmente. En primer lugar, el problema de nuestras pasiones. Eso es lo primero que vamos a estar hablando. El problema de nuestras pasiones. Y en segundo lugar, el problema de nuestras carencias. El problema de nuestras pasiones y el problema de nuestras carencias. En el sermón de la semana pasada analizábamos cómo es que la sabiduría animal, terrenal y diabólica está presente en cada persona que no ha nacido de nuevo y que busca su propio deseo de manera egoísta. Concluimos que, pese a lo que se piensa en cuanto o en torno a la sabiduría del mundo es una sabiduría que busca el propio beneficio. Es una sabiduría bastante egoísta. Es una sabiduría que se jacta de su inteligencia, de su conocimiento, de su poder adquisitivo. Mientras que la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, es aquella sabiduría que imita o emula a nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios, dice Pablo cuando le escribe a los romanos. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de alguien que se entregó, estamos hablando de alguien que se negó a sí mismo, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y descendió. Se hizo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, los seres humanos, y estando en forma de hombre, asumió la muerte en la cruz y se humilló hasta lo sumo. Esa es la actitud de la sabiduría encarnada. Una actitud de desprendimiento, una actitud de despojo, una actitud que no consideraba su propia integridad superior a la de aquellos por quienes quería darse, por quienes quería entregarse. Y saben, amados míos, eso nos muestra el tipo de sabiduría que viene de Dios. Cuando hablamos y obramos en función a la sabiduría, es cuando hacemos cosas que benefician a nuestras personas, pero también benefician al otro. El pecado es lo más poco sabio que existe. ¿Por qué? Porque busca el beneficio personal, pero en desmedro del otro. No olvidemos que la base de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, son dos cosas. Jesucristo, nuestro Señor, resumió en dos puntos neurálgicos lo que es, lo que significa realmente el pecado. El pecado es no amar a Dios y no amar a tu prójimo. Me preguntaron: Señor, cuéntanos, dinos, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Él dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, el pecado es todo aquello que rompe estos dos grandes mandamientos. Si no amas a Dios, no tienes a Dios en primer lugar, estás pecando. Si estás buscando tu beneficio personal por sobre el del otro, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque eso es faltar a la ley divina, a la ley divina. Por tanto, toda acción que promueve el beneficio personal en desmedro del otro es una evidencia clara de una sabiduría humana, una sabiduría terrenal y diabólica. Dios no está obrando allí. Dios no está trabajando allí, porque la sabiduría de Dios es pura y busca el bien, aunque en oportunidades eso signifique perder, hermanos. Ahora, por eso Santiago comienza a hacernos unas preguntas importantes. Él está hablando a algunas personas en su contexto, pero hoy, por extensión, este mensaje es para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Y comienza haciendo esta pregunta retórica: ¿de dónde vienen los conflictos y las guerras? Hermano, en primer lugar, nosotros podríamos pensar, cuando hablamos de esto, que las causas externas son las primeras que generan de alguna forma un conflicto, ¿cierto? Y estas lo que hacen es permitir que nosotros de alguna manera nos eximamos de nuestras responsabilidades. Cuando buscamos la culpa en un tercero, nosotros estamos saliéndonos de la ecuación inmediatamente. O sea, ¿quién tiene la culpa? Boris tiene la culpa, como dicen algunos. Intentamos de alguna manera nosotros culpar a otras personas, sino recordemos simplemente el jardín del Edén, el contexto: Adán, Eva acababan de pecar, ¿cierto? Dios le dice: ¿qué pasó? Y Adán, ¿qué dice? La mujer que me diste me dio del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y yo comí. O sea, lo primero no fue decir: Dios, yo fallé. Dios, yo comí del fruto que no debería haber comido. No, esa no fue su reacción natural. Su reacción natural fue culpar a Eva. Y desde ahí, que el ser humano comenzó a culpar a otros de sus propios errores. Empezamos a buscar causas, empezamos a buscar situaciones, contextos que de alguna manera nos ayudan a quitar algo que se llama culpa. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Hermano, hermana, en realidad lo primero que tenemos que saber y reconocer es que nosotros tenemos un papel importante en todo conflicto. En todo conflicto, en cualquier situación que se dé, siempre tenemos que mirar primero nuestra responsabilidad. Santiago nos lleva a ver dentro nuestro, a mirar nuestro corazón y ver el papel que desempeñan nuestros deseos, nuestra envidia y los motivos que tenemos en nuestro corazón, para realmente ver si podemos culpar a otros de lo que nosotros verdaderamente somos responsables. Queridos hermanos, hermanas, ¿realmente tú crees que el problema es tu jefe? ¿Realmente piensas eso? ¿Realmente crees que es tu esposo el problema? ¿Tú crees que es tu esposa el problema? ¿Crees que tu madre, tal vez, tu padre, cometieron errores contigo y tú eres así por culpa de ellos? ¿Crees tú que tu suegra es el problema? Aunque en algunos casos puede ser. ¿Crees tú que las cosas que nos pasan, los pecados que cometemos, de alguna manera los traemos y somos víctimas de las circunstancias? Saben, hermanos, tenemos una y mil razones para poder culpar a los demás de todos los problemas que nos pasan. Todos. Podemos culpar a nuestro entorno, las circunstancias, los contextos, etcétera. Pero el gran problema es que nunca, nunca, nunca reconocemos que la raíz de todos nuestros males y conflictos viene de nuestro propio corazón. Algo de culpa tenemos en las cosas. Algo de culpa tenemos en los conflictos. Algo de culpa está en nuestro corazón cuando hablamos de contenciones. Y repito, lo quiero repetir. Aquí nosotros podemos ver en el versículo 1, acompáñenme, Santiago 4:1. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por si acaso. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? De alguna manera, Santiago está mostrando la respuesta en forma de pregunta. Porque lo natural es que los hermanos que estaban escuchando esto, porque no olvidemos, la carta era una sola, las cartas eran enviadas para que alguien las leyera públicamente y los demás escucharan el mensaje. Los que estaban oyendo este mensaje, ¿qué se iban a responder? ¿De dónde vienen la guerra y los conflictos entre ustedes? De nuestros enemigos. Ellos son los que pelean contra nosotros. Y él responde la misma pregunta, pero la hace de una manera retórica. ¿No vienen acaso de las pasiones que combaten en sus miembros? O sea, el gran problema es que aquellos que son controlados por sus propias pasiones, que son básicamente aquellos que no han nacido de nuevo, son los que intentan culpar al resto de sus conflictos. Pero una persona que ha nacido de nuevo es una persona que reconoce que tiene parte en los conflictos. Hermanos, siempre hay culpa compartidas. Aquellos que tienen de pronto conflictos matrimoniales, no es uno el problema, es compartida la culpa. Quizá alguno tiene mayor culpa que el otro. Tal vez algo, alguien hizo algo y eso ha generado otras consecuencias, pero en realidad, queridos, todos tenemos algo de culpa. Todos damos quizá motivos o razones para que el conflicto se dé. El tema es que nosotros como cristianos tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer nuestras responsabilidades. Tenemos que reconocer nuestras culpas, porque son de nuestros corazones que brotan las cosas malas. Y cuando hay más de un pecador en un lugar, es problema seguro. Ahora, cuando hay un pecador que no ha conocido a Cristo y un pecador que sí ha conocido a Cristo, ahí las cosas pueden andar un poco mejor. Porque asumimos, o deberíamos asumir, que el pecador que ha conocido a Cristo reconoce que dentro de él hay un animal potencial destructivo para con el de al lado. Mientras que el que no ha creído en Cristo, evidentemente no. Vive así, está muerto en sus delitos y pecados. Su naturaleza es así. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, reconocemos que tenemos una pugna dentro de nosotros, que hay una naturaleza pecaminosa que aunque ya no puede controlarnos, aún así, si le damos rienda suelta, puede llegar a gobernarnos en ciertas circunstancias y hacer que tengamos problemas con los demás. Hermanos, Pablo le dice a Tito en Tito 3:3 lo siguiente, Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. En otro tiempo, los cristianos vivíamos así. Hoy no, porque hoy hemos nacido de nuevo. Antes éramos esclavos de estas concupiscencias, de estas pasiones desordenadas, pero hoy día no. Y hoy día cuando nos ganan es porque nosotros le dimos la pasada. Es porque nosotros nos dejamos guiar. De una manera que en lugar de simplemente condenar las pasiones y los deseos como algo malo, lo que está haciendo Santiago es enfocarse en el daño que pueden producir el hecho de dejar florecer nuestras pasiones sin ninguna restricción. ¿Acaso no nacen de sus propias pasiones? O sea, no es la pasión la culpable. Es el hecho de que nosotros, habiendo nacido de nuevo, no le ponemos stop a esas pasiones. Porque insisto, el no cristiano no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados, mientras que nosotros sí podemos, porque podemos controlar aquello. Podemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos libre de la tentación y parar. Entonces, hermanos míos, de verdad que esto es importante porque nos lleva a reconocer nuestra culpa en primer lugar, a reconocer nuestra culpa, pero también a no desconocer la potencialidad que existe en nuestra naturaleza pecaminosa. En el versículo 14 del capítulo 1, Santiago dijo, sino que cada uno es tentado y es llevado y seducido por su propia pasión, por su propia concupiscencia. Es nuestra propia concupiscencia, hermanos. Es nuestra propia pasión la que nos lleva muchas veces al pecado, porque no la controlamos, porque dejamos que ella obre, porque le damos rienda suelta. Y ahí está el gran problema, queridos, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Así lo dijo Pablo cuando le escribió a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice así, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Hay una pugna interna dentro de nosotros, amados. Y lo primero es eso, poder reconocer que las pasiones internas son un problema y que debemos saber que está obrando en nosotros, pero que tenemos el poder dado por Dios de refrenar eso si hemos nacido de nuevo. Fíjese que Confucio, un filósofo y pensador chino que vivió aproximadamente entre el año 1551 y el 479 antes de Cristo, dijo esto: el hombre sabio no busca culpar a los demás, busca la causa dentro de sí mismo. Y es ahí, hermanos, donde está este primer elemento que Santiago nos está invitando a considerar. Siempre veamos nuestro corazón. Siempre veamos si hay algo de culpa en nosotros, primeramente, para luego analizar si hay algo en otras personas. Porque, queridos, siempre tenemos esta idea constante de culpar a las otras personas y no reconocer nuestra propia responsabilidad. Así que, hermanos queridos, de verdad, todos tenemos miles de excusas, miles de excusas. Es poca la gente que cuando va a exceso de velocidad en la carretera o en algún lugar y lo pistolean los carabineros, son pocas las personas que cuando llegan a ese momento, lo esparan el carabinero, se les rinden y dicen, iba a exceso de velocidad. Lo más común que le digan, lo paran, lo hacen parar, se acercan a la ventanilla, y el carabinero le diga, antes de que le diga algo, el culpable diga, ¿qué pasó, mi oficial? Y le hizo oficial para subir el rango y para que no le saquen el parte. ¿Qué pasó, mi oficial? Nunca hay una entrega, nunca hay un reconocimiento de la culpa de que en realidad venía exceso de velocidad. Tratamos de hacernos los tontos con la culpa. Tratamos de transmitir la culpa a otras cosas. No, es que iba atrasado, es que no vi, no, es que este auto es nuevo, entonces no sentí la velocidad y me pasé, perdón. No, siempre alguien tiene la culpa y nunca asumimos nuestra propia responsabilidad. Y ahí está el tema, queridos. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón. Y nosotros debemos reconocer cuáles son nuestras culpas y debemos cuidar nuestro corazón. Salomón escribe en Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hermanos míos, el problema está en nuestro corazón, que no reconocemos cuál es nuestra responsabilidad. Así que reconozcamos que hay pasiones dentro de nosotros, pasiones que nos gobiernan, pasiones que nos llevan a pensar de alguna manera u otra en algunas cosas que hacemos. Pero aparte de eso, tenemos que reconocer cuáles son nuestras culpas. Así que insisto, el problema no es la pasión en sí misma, sino que mora en nosotros y que actuemos en base a lo que nuestros deseos quieren hacer. Por eso, aunque es tentador culpar a otros de nuestro conflicto únicamente, debemos jugar un papel importante dándonos cuenta que son nuestras pasiones y deseos los que nos llevan y nos arrastran a ese lugar. que nuestros deseos desenfrenados nos pueden llevar a conflictos grandes, a la envidia, a la violencia, como dice el propio Santiago. Así que cuando permitimos que nuestras pasiones se conviertan en ídolos, empezamos a perder de vista a Dios, empezamos a perder de vista su voluntad en nuestras vidas y, culpando a los demás, damos rienda suelta a lo que son nuestros propios deseos. Calvino, el reformador de Ginebra, dijo: nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cada uno de nosotros, desde su madre, es experto en inventar ídolos. Y los ídolos son excusa. Muchas veces, el no sentirnos responsables es un ídolo. El culpar a otro es un ídolo. El pensar que nosotros no nos equivocamos es un ídolo de nuestro corazón. Queremos vernos como siempre bien. La guerra que libran nuestros deseos y pasiones salpican muchas veces a nuestras relaciones con los demás. Y es ahí donde generan estos conflictos. Y Santiago arroja una luz sobre estos deseos que no son saludables y que no buscan edificar. Por eso, hermanos míos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra culpa, reconocer la potencialidad de nuestras pasiones. Y que si damos rienda suelta a nuestros deseos, evidentemente van a haber problemas, van a haber rencillas, van a haber discusiones. Así que cuando enfrentemos las tentaciones, la pregunta del millón es: ¿cómo vamos a responder a esta situación teniendo en cuenta que somos libres del pecado y que cuando caemos es porque voluntariamente nos esclavizamos a él? Y ahí está el punto, hermanos, queridos. Debemos reconocer cuáles son nuestras responsabilidades. La respuesta de Adán debió haber sido: comí del fruto y pequé. Pero primero, la mujer que me diste. Yo me imagino muchas veces el pecado de David, ¿cierto? Todos conocemos el pecado de David. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que él creía que nadie iba a saber. Pero hoy en día, 2000 años después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó, que se le llama a él el Hijo de David, al Señor Jesucristo le llamaron el Hijo de David, el descendiente, el Mesías. Es interesante que lo que David pensaba que nunca nadie iba a saber, lo sabe todo el mundo. Su famoso pecado con Betsabé. David podría haber dicho, quizá, yo me pongo en el caso de él, en los zapatos, en las sandalias de él, y pienso que tal vez podría haber dicho: no es mi culpa haber caído con la vecina porque ella se estaba exhibiendo ahí arriba del techo. No es mi culpa no haber salido, haberme levantado tarde porque estaba cansado. Él podría haberse excusado un montón. De hecho, no lo hace. Después cayó su pecado, lo guardó, pero cuando fue expuesto por el profeta Natán, evidentemente se derramó delante de Dios y expuso todo su culpabilidad. Y reconoció su culpabilidad. Porque ahí está el punto, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que dentro de nuestro corazón hay una tendencia a la maldad, aunque hemos sido nacidos de nuevo por gracia. Pero debemos reconocer que muchas veces brotan de nuestro corazón cosas que no controlamos y que no gobiernan. Y esas cosas que nos gobiernan son aquellas que nos hacen pecar. Y nosotros debemos ser lo suficientemente honestos para reconocer que esto es así. En una oportunidad, una profesora le preguntó a Juanito: Juanito, si estás junto a tu hermano y tienes 10 galletas y te comes 8, ¿qué te da? Juanito le respondió: 2, profesora, solo quedan 2. Y la profesora le dijo: culpa debería darte vos, Juanito, si estaba al lado de tu hermano y te las comiste todas. ¿Por qué? Porque no reconocemos nuestra culpa. No reconocemos nuestra culpa. Así, de la misma manera, deberíamos estar conscientes de nuestra culpa y no exteriorizar nuestra responsabilidad a quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque eso es lo primero. Analicemos nuestra culpa. Quizá en una situación determinada, en un problema determinado, tal vez tú sientes que no eres culpable, pero te hago una invitación a que analices tu corazón primero. Que analices en qué manera has contribuido a eso. Y puede ser que tu culpa sea mínima, sea ínfima, pero el hecho de reconocerla te ayuda a crecer, te ayuda a acercarte más al Señor Jesús. Lo segundo, el problema de nuestras carencias. Acompáñenme, por favor, al versículo 2. Santiago 4:2 dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, termina diciendo el versículo 2. Ahora, ya habiendo identificado el problema de nuestro corazón, podemos notar objetivamente que nuestra naturaleza pecaminosa es capaz de hacer cualquier cosa con tal de suplir aquello que considera que nos falta. Y ahí está el punto, ahí está el punto. Si hay algo que no tenemos y que deseamos, nuestra naturaleza carnal se esfuerza por conseguirlo. Se esfuerza por conseguirlo. Y obviamente no lo hace de una manera santa, lo hace de una manera pecaminosa. O sea, ¿saben qué? Hay un principio fundamental en todo esto que se llama, este principio fundamental de la economía tiene que ver con las necesidades. Hubo un hombre llamado Abraham Maslow y él decía que las necesidades son infinitas, múltiples en sus formas y jerarquizables. O sea, las necesidades están en la orden del día. Toda la gente necesita algo. Ahora, hay cosas que son necesidades vitales y cosas que no son necesidades vitales. Pero todos tienen, de alguna manera, hay una pirámide de las necesidades que creó este hombre para más o menos graficar que el ser humano tiene una constante e infinita necesidad. Todos necesitamos cosas. ¿Quién siente que no necesita algo? Por favor, que levante la mano para sacarme una selfie con él y publicarla en Instagram. Porque todos tenemos, consideramos que tenemos necesidades. Todos consideramos que nos falta recibir algo más de algo. Nos falta una cuota más porque tiene que ver con nuestra naturaleza de creer que nos merecemos todo. Entonces, como creemos que nos merecemos todo, necesitamos muchas cosas. Entonces, no basta con tener una casa o tener una pieza, una cama donde dormir, cosas donde dejar, sino que, pero no me gusta la casa como está, necesito una remodelación. Y remodelamos. Después de los años, después, ¿sabes qué? No me gusta el color, cambiamos el color. Porque siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a nosotros a esta necesidad que nunca puede ser suplida. Y cosas que son buenas, que insisto, no tiene malo cambiar, ampliar, remodelar, no tiene nada de malo. A lo que estoy apuntando es que nunca nos cansamos de desear, nunca nos cansamos de intentar satisfacer nuestras necesidades. Porque es interesante esto, porque somos en ese sentido como una fosa sin fondo. Es como un precipicio, nuestra necesidad es como un precipicio sin fin. Siempre necesitamos algo. Cuando suplimos una necesidad, necesitamos otra cosa. Y es ahí, justamente en esta sensación de carencias, donde nuestra naturaleza pecaminosa apunta. Y donde intenta arrinconarnos. ¿Para qué? Para que suplamos esa necesidad por medio del pecado. Por medio del pecado. Entonces, estoy casado o casada, que siempre le echamos la culpa al pobre hombre, pero también puede darse en el caso contrario. Estamos cansados en nuestra relación matrimonial, tal vez la mujer no siente tanto afecto de parte de su esposo, siente que no la ama tanto, pero de pronto conoce un personal trainer en el gimnasio y el personal trainer la saluda y le sonríe. Entonces la hermana cristiana comienza a pensar y dice: mi esposo cuando se levanta no me saluda y no me sonríe. Entonces el bichito de la pasión interna comienza a decir: qué guapo el personal trainer. Después va al gimnasio, se topa de frente con el personal trainer y le dice: hola, buenos días, y le sonríe. Tenía razón, no era solo mi apreciación. Y la carne empieza a susurrarle al oído: mira, él te escucha. A él le llama la atención, pero a tu esposo no le llama la atención. Mira tú. Después empieza a conversar con el personal trainer y el personal trainer le dice: oye, que eres guapa tú y es agradable escucharte. De pronto en su corazón, en su oído interno, la mujer escucha una voz que le dice, y a tu marido no le gusta escucharte, mira. Y ahí empieza a generarse este bichito de la pasión que intenta después, con esta excusa de la falta de atención, a convertirse ¿en qué? En una ocasión potencial de caer. ¿Por qué? Porque había una necesidad no satisfecha. Entonces ahí está el punto, hermanos míos. Hay un problema, las pasiones internas que están ahí, las vamos a tener hasta el día que muramos. Solamente cuando muramos seremos liberados de aquello. Vamos a tener que luchar con ellas hasta el final. Pero también hay un problema de nuestra sensación de satisfacción, de lo que nosotros creemos que merecemos. Y eso muchas veces, llevado por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿nos puede llevar a qué? Nos puede llevar al pecado. Es así como esta hermana cristiana hipotética que acabo de exponer, ¿cierto? Al final llegó a una infidelidad en su corazón. Ni siquiera estoy hablando de una infidelidad real. Estoy hablando de una infidelidad en su corazón. ¿Por qué? Porque vio que esta otra persona, este fornido personal trainer de 1.90 m, musculoso y bueno para hablar, estaba satisfaciendo una necesidad que ella pensaba que tenía. Entonces, hermanos, hermanas, le encanta a la naturaleza pecaminosa y a la tentación alimentar nuestra sensación de carencia. Nuestra sensación de carencia. Yo lo he comentado en los estudios del día miércoles. Estamos hablando de nuestro enemigo, el diablo, de nuestro adversario, el diablo. Y yo le recordaba la tentación de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no nació con concupiscencia porque Él no tenía una naturaleza pecaminosa, tenía una naturaleza humana, pero no una naturaleza pecaminosa como nosotros. Sin embargo, el diablo, cuando lo tienta, ¿qué hace? ¿Apela a qué? A la necesidad física que tenía Él en ese momento. Le dice, ¿tienes hambre? 40 días sin comer, ¿te dio hambre? Perfecto. ¿Por qué no convierte estas piedras en pan? Porque la tentación va siempre orientada a la necesidad. Entonces, hermanos queridos, ¡ojo! ¿Por qué? Porque la carne y nuestras pasiones siempre van a querer satisfacer esas necesidades con pecado. Con pecado. Nunca va a ser de la otra forma. Siempre va a ser pecaminosamente. Por eso es necesario que enfoquemos nuestros pensamientos y nuestro corazón a buscar al Señor y su gloria. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu corazón o donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, si nuestro tesoro es la gracia divina, si nuestro tesoro es Dios, obviamente ahí va a estar nuestro corazón. Pero si con esta falsa sabiduría terrenal, animal y diabólica, solamente deseamos satisfacer nuestras necesidades egoístamente, en desmedro de los demás, vamos a cometer pecado. Vamos a cometer pecado. Nuestras carencias a menudo son el resultado de nuestras pasiones desordenadas y nuestros motivos que están mal dirigidos. Nuestros deseos egoístas, es ahí cuando Santiago dice, nos llevan a pedir mal. Nos llevan a pedir mal. Nos llevan a pedir para nuestros propios deleites. Nos llevan, en vez de buscar a Dios y su reino, nos lleva a satisfacer nuestros propios deseos. Y cuando somos esclavos de nuestros deseos, no podemos vivir en la plenitud y la libertad que Dios quiere para nosotros, hermano. Ahí en ese momento nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones. Entonces, ¿de dónde viene el problema? ¿Dónde está el quid del asunto? Está en nuestro corazón. Y pese a que hemos sido salvados, pese a que Dios nos ha redimido, somos nueva criatura. Amén. Nacimos de nuevo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Pero aún así, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre o la vieja mujer, no es que sean viejas, hermana, no. La vieja mujer, el pasado, la vida pasada, está ahí todavía tratando de manotear, tratando de salvar. Se está ahogando y está dando manotazos de ahogado. Y esos manotazos pueden ser lo suficientemente poderosos para que en un momento de debilidad, usted, yo y todos podamos caer en pecado. Hermanos queridos, qué importante es darnos cuenta de esto. Así que si no estamos llenos de Dios, nuestra carne va a intentar conseguir todo de manera pecaminosa. Hermanos, si tenemos necesidad, la Biblia es clara en invitarnos a pedir a Dios. Pero Juan dice en su primera epístola, todo lo que pidamos, si está conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Pero cuando nuestro corazón no está alineado a Dios y está alineado simplemente a nuestra naturaleza pecaminosa, evidentemente todo lo que pidamos no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Es claro. Porque Dios no responde oraciones que no tienen que ver con su gloria. Si la gloria es para ti, Dios no te va a responder. Por eso es que piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para sus propios deleites y deseos. Por eso, hermanos míos, es que debemos buscar al Señor. Podemos y debemos reconocer que tenemos este enemigo interno. Hermanos, el problema no es la gente de afuera. El problema, insisto, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos que se rebelan, aunque pueden serlo, pero siempre tienes que ver en primer lugar que el problema de raíz para poder tomar bien una situación eres tú quizá, y reconocer esa situación. No eres tú, soy yo, que uno pudiese llegar a esa conclusión. Fíjense que Pablo dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo reconoce esta pugna interna dentro del propio apóstol Pablo. O sea, si Pablo tenía esta pugna interna entre la ley de su mente y la ley de sus miembros, evidentemente nosotros también tenemos que lidiar con esa situación. Así que, hermanos míos, debemos reconocer nuestra culpabilidad, debemos reconocer la potencialidad de nuestra naturaleza pecaminosa, debemos reconocer y notar el peligro que cuando estos deseos que tenemos en nuestro corazón no son llevados a Cristo, no son llevados a la cruz de Cristo, hay un riesgo potencial de que nuestra naturaleza pecaminosa quiera cubrir esa necesidad con pecado, con pecado. Así que, hermanos míos, qué importante es darnos cuenta de esto y saber que la solución está a la puerta. Porque estos versos nos llevan y nos retan a examinar nuestras pasiones y alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Están nuestras luchas y conflictos causados por deseos internos? ¿Estamos pidiendo en oración para satisfacer nuestros deseos egoístas o en realidad para buscar la gloria de Dios? ¿Estamos luchando y combatiendo por tener más, solamente movidos por la codicia y por el deseo de una seguridad personal o prestigio? ¿O buscamos tal vez los recursos económicos como un medio para honrar a Dios, para servir a los demás, para expandir su reino? Hermanos y hermanas, en realidad el llamado de esta tarde de Dios, por medio de su palabra, es a que nos demos cuenta y miremos nuestro corazón. Es a que podamos pedir en oración, no para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Que como dijo el propio Juan el Bautizador, Juan el Bautista, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Que lo mismo suceda en nuestras vidas. Que podamos reconocer ese enemigo interno. Que podamos reconocer esa naturaleza pecaminosa. Y que podamos reconocer nuestra culpabilidad en los conflictos que existen, en nuestras pasiones desordenadas, pero que podamos también, junto con eso, reconocer que todo esto puede ser rendido a los pies de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Cristo hay perdón, porque en Cristo hay redención, porque en Cristo hay renovación. Y esa es nuestra esperanza, porque la palabra de Dios es así, nos muestra como un espejo nuestras imperfecciones. Nos dicen, ¿sabes qué? Tú crees que estás bien, pero no estás bien del todo. Y un cristiano verdadero se diferencia de un falso cristiano o de una persona que no cree en una cuestión importante. El cristiano verdadero, pese a sus imperfecciones, se acerca a la luz de Cristo para que sus imperfecciones queden expuestas y pueda humillarse delante del Señor para que lo limpie de su pecado. Mientras que el que se cree cristiano y no ha nacido de nuevo, se aleja de Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere que su pecado quede expuesto. No quiere que las manchas de su corazón queden en evidencia. Por eso, hermano, hermana, si tú has nacido de nuevo, la invitación es esa: todos pecamos, todos fallamos, todos hemos dado rienda suelta en algún momento a nuestras pasiones, hemos pecado, hemos obrado con la naturaleza del mundo, con la sabiduría del mundo. Pero ahí está nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió por ese pecado, que pagó la culpa de ese pecado y que te invita a acercarte a Él, que te invita y me invita a que podamos acudir a Él, a que podamos recibir su gracia, sentir su gracia y sentir realmente que Él está a nuestro alrededor, que nos protege y que nos levantará de esa situación. Porque si tú y yo hemos caído, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero lo primero, hermanos míos, es reconocer nuestra culpa, la potencialidad de nuestra carne, e ir corriendo a la cruz del Cristo, ir corriendo a aquella montaña, aquel monte triste de hace 2000 años atrás, ese lugar llamado Gólgota o la calavera, donde Cristo Jesús, nuestro Señor, murió derramando su sangre hasta la última gota para perdonar tu pecado y el mío. Hermanos, la invitación es mirar a la cruz, es moldear nuestra mente conforme a la palabra de Dios y mirar a la cruz, porque ahí está nuestra redención, porque ahí está nuestra perfección, no en la personal, no en lo que nosotros creemos que podemos llegar a hacer o cómo nosotros creemos que podemos llegar a comportarnos, sino que en realidad que podamos descansar en su gracia, que podamos descansar en su amor, que podamos descansar en ese Cristo Redentor. Hermanos, esa es la invitación de Dios. Reconozcamos nuestro pecado, no minimicemos nuestro pecado, reconozcamos nuestra culpa. De ahí brotan los errores, de ahí brotan las contiendas, de ahí brotan nuestros males. Y vayamos a la cruz, donde murió nuestro Señor Jesús, para librarnos de nuestros pecados. Oremos a nuestro Padre.